Y como les había anunciado, hoy vamos a conversar un poquito durante esta mañana sobre un tema que se está realizando en varios establecimientos educacionales acá de la región de O'Higgins, establecimientos de 13 comunas de nuestra región que están formando parte de un trabajo de colaboración ahí, escuelas y jardines infantiles ahí de la región de O'Higgins conforman la red de mejoramiento Un Buen Comienzo, única red de trabajo con foco en la educación inicial en nuestro país. Así que vamos a conversar en los próximos minutos. Tengo acá una invitada que va a conversar con nosotros. Ella es jefa técnica de la Escuela San Francisco de Asís, Carolina Quintanilla, a quien, por supuesto, saludamos a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Carolina? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Bueno, tenemos un trabajo bastante interesante que se ha desarrollado, ¿verdad?, con esta red. Para poner en contexto un poquito, ¿qué es esta red de mejoramiento, Un Buen Comienzo, y cuál es su objetivo, Carolina?
Bueno, Jaime, miren, la red es un trabajo de espacio colaborativo, ¿cierto?, que involucra a 10 establecimientos educacionales de la comuna. Hay 7 escuelas, que son Escuela San Francisco de Asís, Hijos del Sol, El Rincón, Liceo Elvira Sánchez, Camino Real Mario Miranda Pinto, Colegio Andrés Bello, Escuela María Alicia Ponce y los jardines infantiles Huellas de Niño, Los Puntitos y Creando Sueños. Esta red es un espacio que busca potenciar la educación inicial a través del intercambio, ¿cierto?, y el trabajo colaborativo entre las escuelas y también entre las comunas de la región de O'Higgins.
¿Y cómo ha sido este funcionamiento, por ejemplo, el año presente, el año 2021? ¿Cómo ha estado la función, el funcionamiento de esta red?
Miren, durante este año especial, igual que el año anterior, por pandemia, ¿cierto?, se realizaron actividades que potenciaron algunas acciones que mantuvieran vivo el trabajo colaborativo de la red, ¿ya? Trabajamos de manera sincrónica y asincrónica en reuniones comunales, ¿cierto?, y compartiendo estrategias y potenciando siempre el trabajo colaborativo entre los miembros de la red.
Imagino que hay muchas experiencias que se han compartido ahí, porque son otras comunas las que están también participando, además de Motazal, muchas otras comunas acá de la región de O'Higgins, con sus representantes, ¿verdad?, ahí intercambiando experiencias.
Sí, básicamente nosotros hemos compartido experiencias entre los mismos equipos comunales, pero también hemos tenido intercambio de experiencias con Pichidegua, con Rengo, con San Vicente, específicamente, y también con la comuna de Renca, de la región metropolitana. Ya hay muchas otras comunas que son parte de esta red, pero nosotros específicamente se han compartido experiencias con estas comunas que yo les acabo de mencionar.
En nuestra comuna, ¿qué temáticas fueron las que se abordaron con mayor fuerza?
Mire, principalmente nosotros potenciamos el trabajo colaborativo entre los equipos, ya, y mencionarle que esta red está compuesta por equipos de aula, que son las técnicas en párvulos y las educadoras de párvulos, ¿cierto?, más los equipos directivos, que son los directores y los jefes técnicos. Y en estas reuniones nosotros desarrollamos estrategias especialmente este año para todo lo que fue el apoyo socioemocional de los niños, para mantener la vinculación con la familia y sus estudiantes, cómo manteníamos viva esta vinculación con los niños que no estaban asistiendo a clases y que lo estábamos realizando a través de un computador. Se generaron muchas estrategias para eso, los equipos compartieron qué había hecho cada escuela para poder mantener el vínculo con los niños, con las familias y no perder el contacto ni tampoco el proceso educativo. También, cada año y cada semestre, los párvulos, los niños de educación inicial, tienen que tener un informe al hogar donde den cuenta de los avances y los logros que han tenido. Y por esto, en las reuniones se consultaron criterios para elaborar esta pauta, este informe a las familias, se creó una encuesta a nivel comunal donde los apoderados, ellos daban cuenta de los avances de los niños, ya fue una encuesta que tuvo mucha participación de las familias. También se compartieron ideas para mejorar los aprendizajes de los niños en educación inicial con innovaciones, con cosas nuevas, ¿cierto? Promoviendo la creación de ideas para mejorar estas prácticas que tenemos día a día en el aula. También con los resultados de esta encuesta hubo una reflexión a nivel comunal de ver en qué teníamos que mejorar, ¿cierto? Ha sido una reflexión de lo que teníamos más bajo, en cómo reinventar algunas cosas que estaban siendo con resultados mucho más bajos, donde los niños no estaban dando respuesta. Y esto básicamente en la comuna se realiza para compartir prácticas que evidencien un proceso de lo que promueve la red el programa con comienzo, que es el programa de una mejora continua. Como le mencionaba en antes, nosotros tenemos una participación de las educadoras, las técnicas en párvulo, los directores y los jefes técnicos, que más o menos alcanzamos un total de 50 personas, y esto abarca más o menos aproximadamente 200 niños a nivel comunal.
Ya. En cuanto a qué valor le ha dado al proceso de aprendizaje de las niñas y niños de prekinder y kinder, por ejemplo, este trabajo que ustedes hacen con esta red de mejoramiento, un buen comienzo, Carolina.
Mire, básicamente el valor más importante es la sistematización de las rutinas que tienen los párvulos, ¿cierto? Los niños, como son pequeñitos, hay que establecer rutinas de hábitos. El aseo de las manos principalmente, el tener responsabilidades frente a sus compañeros, el saludo, la norma, seguir instrucciones, ¿cierto? Por ejemplo, también un valor muy importante es que nosotros hemos desarrollado estrategias para hacer más efectivas las interacciones pedagógicas al interior del aula, para que estas interacciones sean interacciones de calidad y que no el niño vaya al jardín y que es una creencia arraigada a lo mejor en muchas personas que los niños van solo a jugar, ¿ya? Los niños efectivamente juegan, pero el juego tiene una interacción pedagógica, tiene un sentido pedagógico detrás. Entonces se desarrollan estas interacciones con ese propósito, que estas interacciones sean efectivas y de calidad. Y también, cómo aprovechar al máximo el tiempo que el niño pertenece, que está y que el niño permanece en el establecimiento con acciones efectiva para maximizar el tiempo instruccional en el aula, ¿ya? El tiempo que está en el aula, que sea un tiempo efectivo de relaciones de calidad y que el niño tenga aprendizaje que le van a servir en su futuro de la educación y enseñanza básica.
O sea, aprovechar cada minuto ahí del niño o niña. Ahí,
todos los minutos. Acá están pauteados las horas de colación, el tiempo de la rutina diaria, del saludo, la despedida, su colación, ¿cierto? El uso del baño, que hay que enseñarle a los niños que ir al baño tiene su tiempo, crearle el hábito al niño también en eso, porque después nos encontramos primero básico que el niño quiere salir a cada rato al baño. Entonces, todo esto se va generando hábitos y normas, como le mencionaba en el principio.
Ya, ahí lo adoctrinan entonces ya para que entre a la enseñanza básica bien enseñadito ahí.
Claro, más que un adoctrinamiento es una formación de hábitos, ¿ya? También eso también va relacionado con el desarrollo psicomotor de los niños, con la grafomotricidad, cómo pueden ellos aprender a tomar el lápiz, hacer la pinza para tomar el lápiz, usar correctamente una tijera, ¿cierto? Porque uno lo ve desde afuera como algo muy simple, y eso requiere todo un proceso neuronal, ¿cierto? A través de las neuronas, del cerebro, del crecimiento del estudiante en su edad de maduración, y ellos tienen que ir aprendiendo paso a paso cómo ir incorporando todos estos procedimientos que uno lo ve de manera muy superficial, pero que sin embargo tienen un trasfondo muy, muy importante.
Bueno, está finalizando ya este año 2021, Carolina, y me imagino que están viendo ustedes cómo se proyecta el trabajo ya para el próximo año dentro de esta red. ¿Cómo se ve eso?
Bueno, nosotros tenemos un gran desafío para el próximo año, ¿cierto? Tenemos el desafío de incorporar a todos los niños a la educación presencial, que ya el próximo año es una obligación. Ya la voluntariedad de la asistencia a clases acaba, ¿cierto? Y como comuna nosotros tenemos, por ejemplo, un desafío, como le mencionaba, súper importante, que está relacionado con la salud, con todo lo que es la salud y el bienestar físico de los niños, en todo lo que está relacionado con la obesidad, con el sedentarismo, porque tenemos niveles altos de obesidad y malnutrición a nivel nacional, ¿ya? Hay sobrepeso, hay sedentarismo. Tenemos que generar estrategias para la generación consciente del cuidado del ambiente también, ¿ya? Potenciar la curiosidad, la capacidad de indagación, porque los niños han estado mucho tiempo encerrados, entonces tal vez esa capacidad de la indagación y la curiosidad se ha visto mermada por el mismo encierro que han tenido las familias. Como red, nosotros también queremos generar nuevas ideas y estrategias que nos permitan alcanzar mejores aprendizajes, hacernos presentes con los niños, acompañarlos y compartir todo lo que hemos aprendido, ¿ya? porque hay muchas capacidades profesionales dentro de los equipos de aula. Tenemos técnicos y educadores de párvulo con grandes capacidades, así como también en los equipos directivos, las capacidades de liderazgo y de compartir y trabajar en equipo, es una de las propuestas que nosotros tenemos para potenciar y mejorar el trabajo colaborativo que se ha venido dando en estos años. Mencionarles que las escuelas municipales no trabajamos como islas, sino que trabajamos en conjunto para mejorar los aprendizajes de la educación de la comuna, partiendo por la educación inicial en que estamos hablando hoy día.
Cuénteme, Carolina, con este tema de la pandemia, bueno, usted me dice ya que están en forma presencial, por lo menos en la escuela de San Francisco de Asís, Angostura, ya eso ya se ha vuelto un poquito a la normalidad, ¿verdad? No tanto el trabajo virtual. ¿Cómo se ve la experiencia ahí? Porque queda la duda, por ejemplo, de cuando uno hace un trabajo virtual, manda una guía quizás de ejercicio, manda una tarea para la casa. El niño tiene en la casa muchas distracciones, ¿verdad?
Claro.
Está quizás en la cama y levantándose, haciendo la clase bastante relajado. Incluso también se puede pensar de que las tareas que se mandan no las hace él, las hace el papá o la mamá. El profesor no tiene cómo saber si la hizo él o no.
Eso es tan importante, Jaime, la vuelta presencial a clase. Todas las escuelas funcionamos bajo una normativa que nos mandan desde el Ministerio, ¿cierto? Con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Los protocolos están todos normados, están todos supervisados. No hay acá espacio para la innovación o para la improvisación de los espacios educativos. Está todo bajo norma, como le mencionaba, están el distanciamiento, los protocolos, ¿cierto? Los kits sanitarios en cada sala, y por eso es muy relevante que los niños vuelvan, porque nosotros sabemos que lo que usted mencionaba, no tenemos certeza finalmente de cuánto ellos aprendieron. No tenemos la certeza de decir si este niño tiene, por ejemplo, un nivel logrado de sus aprendizajes, y no sabemos si fue ayudado, si lo hizo solito. No tenemos una respuesta certera para ello. Por lo tanto, los niños tienen que volver a clase, y ya en todas las comunas las escuelas, perdón, de la comuna, los niños ya están volviendo. Y nosotros, en forma específica, en la Escuela San Francisco de Asís, hemos tenido mucho asistencia a clase, ¿ya? Recuerde usted que ya teniendo el 80% del esquema completo de la vacunación, los niños no necesitan estar las salas ser divididas por aforo. Por lo tanto, al tener ya en marzo, vamos a tener ya, dice en los estudios que en marzo ya el 80% de toda la población va a estar vacunada, y no tendríamos nosotros que dividir o separar los cursos en grupos para poder mantener los aforos. Entonces, eso es algo muy importante y algo que se valora poder verlo. Además, los niños vuelven con muchas ganas. Nosotros comenzamos a nivel comunal el 27 de septiembre, se volvió a la presencialidad. Y creemos que ha ido creciendo la cantidad de alumnos que han ido asistiendo a clases. Nosotros estamos terminando esta semana, ya la próxima semana, el 15 de diciembre se acaban las clases y hemos tenido cursos con asistencia completa. Hay otros cursos que tienen uno o dos niños que no han venido, pero la aceptación de la vuelta a clase, los apoderados incluso la estaban pidiendo para que los niños pudieran volver.
¿Pero ustedes como docentes están preparados para encontrarse con más de alguna sorpresa el próximo año, de que muchos alumnos quizás tengan una muy excelente nota en las tareas y en cierto modo no aprendieron lo que se les enseñó?
Miren, estamos preparados para enfrentar todas las realidades que podamos encontrar en una sala de clase. Podemos encontrar niños que tuvieron muy buenas notas, muy buen desempeño durante este año, y a lo mejor en la realidad no sea así. Ya el currículum, según Ministerio de Educación, sigue siendo priorizado. Nosotros estamos trabajando solo con algunos objetivos de aprendizaje del currículum completo. Por ejemplo, el lenguaje, teníamos en primero básico más de 20 objetivos, y este año y el año anterior y el año que viene, el 2022, se va a trabajar con los objetivos priorizados que no alcanzan más allá de 10. Entonces, tenemos que hacer buenos diagnósticos, tenemos instrumentos que también nos manda el Ministerio, que se aprueba el diagnóstico integral de aprendizaje, que se realiza 3 veces al año, y tenemos que hacer la comparación con los resultados obtenidos el año pasado, analizarlo, ¿cierto?, reflexionar y tomar decisiones en cada uno de los equipos al interior de cada colegio para ver cómo vamos a ir enmendando y reparando tal vez estas pérdidas de 2 años de clases presenciales.
Usted me decía que ya en marzo estaría como una normalidad en cuanto al tema de la... Antes de la pandemia, cada curso, por ejemplo, en el Colegio San Francisco de Angostura, San Francisco de Asís, por ejemplo, un segundo básico, tenía... ¿Cuántos alumnos por sala? ¿Aproximadamente?
Nosotros tenemos cursos pequeñitos, porque las salas, la infraestructura de nuestra son salas pequeñas.
Ya.
Nosotros teníamos 22 alumnos matriculados en segundo básico.
Ya.
¿Y ese... El aforo este año alcanzaba solamente a 11 alumnos, la mitad.
Ya, ¿y en marzo eso cree usted que va a ser normal? ¿Van a estar posible que estén los 22 ahí en la sala?
Exacto. Ya. Teniendo el esquema de vacunación completo, más del 80% de los niños estarían todos dentro de la sala.
Ya. Bueno, es muy importante ahí para que lo sepan los apoderados, además que también usted sabe que la conectividad en muchos sectores también no era lo mejor.
Sí, exacto. Nosotros allá en el sector de Angostura, por zona geográfica, la señal era bastante débil en muchas veces, se caía mucho la conexión desde la escuela hacia los hogares, y desde los hogares también la recepción por sus planes de internet tampoco era la más adecuada. Ya, claro. Pero sin embargo no dejamos nosotros de trabajar, se repartían, se entregaban todos los meses unos planes, días de trabajo por cada asignatura, los niños daban cuenta de eso y se entregaban y eran revisadas, se les entregaba una retroalimentación al apoderado y al estudiante y se volvía a entregar otra guía, y así estuvimos trabajando los dos años. Esperamos que el próximo año podamos verlos a todos, porque extrañamos a muchos niños, se extraña a muchos niños que no han ido, que han crecido mucho, nos hemos encontrado con niños que han crecido mucho en este tiempo que nosotros no hemos visto, así que es un agrado y un placer verlos nuevamente, y queremos reencontrarnos con todo el próximo año.
Bueno, ha sido una interesante conversación, estimada Carolina. Esperamos que la situación de clases presenciales vuelva totalmente a la normalidad por el bien justamente de estas generaciones, ¿verdad?, que han tenido dos años bastante complicados ahí en el tema de la enseñanza.
Sí.
Veremos qué pasa con su resultado en los próximos años, ahí cómo avanzan, ¿verdad?, porque va a ser un tema que va a estar presente ahí también, el tema de mental, ¿verdad?, de todo lo que está pasando ahí con algunos niños reaccionan de diferente forma a lo que ha pasado, entonces...
Sí, la educación socioemocional sin duda ha tomado relevancia a partir de este año y, bueno, del año anterior, y nosotros también estamos preocupados por el estado socioemocional de los niños y sus familias. No es fácil para uno como adulto estar encerrado, ¿cierto?, con movilidad reducida, y para los niños que necesitan espacios de esparcimiento, de juego, de compartir, de reír, de estar con otros, que somos seres sociales, entonces esto ha ido mermando muchas habilidades sociales en nosotros mismos los adultos y en los niños con mayor razón, así que necesitamos estos espacios para que se vuelvan a reencontrar, para que nos volvamos a mirar las caras, para que nos volvamos a sonreír y compartir los momentos que la escuela, solo en la escuela se pueden dar y no a través de la virtualidad.
También creo que el trabajo de ustedes como docentes, en cierto modo, se ha visto bastante recargado, ¿no?, con este tema virtual.
Sí, ha sido mucho trabajo para todos los docentes, para todo el personal que trabaja en las escuelas, no solamente los profesores. Nosotros también trabajamos con asistentes de la educación, con profesionales que apoyan el área, como la neuróloga, cierto, psicóloga, asistente social. Ha sido mucho trabajo porque... Fue un escenario nuevo que tuvimos que aprender a compartir, que tuvimos que aprender desde cero, y nos vimos en un escenario que nadie se lo esperaba. O sea, entramos el año pasado en marzo y si me hubiesen dicho en 15 días más vamos a partir con toda distancia, nadie se lo hubiese creído. Pero hemos estado dos años en este aprendizaje, ha costado mucho. Los profesores se merecen el más grande de los reconocimientos porque se han sacado la mugre, han generado nuevas estrategias, se han dado cuenta que son capaces de generar clases, de vincular a los niños a través de una cámara, y ahí la vocación se pone en juego, la entrega del docente y cómo vinculamos y mantenemos este contacto con las familias que no se pierda, ha sido realmente un trabajo gigantesco. Y los docentes, yo creo que no solamente de la comuna, sino que de todo el país, han tenido una sobrecarga de trabajo impresionante, pero sabe que los docentes de la comuna son muy profesionales, tienen muchas capacidades y han logrado mantener la educación a distancia en estos 2 años.
Bueno, felicitaciones entonces también a tanto al equipo de salud, ¿verdad?, que ha trabajado también con mucho ahínco en esta pandemia. También, por supuesto, también vayan los aplausos para los docentes también que han tenido un trabajo bastante recargado también con motivo de la pandemia, con adaptándose, ¿verdad?, a esta nueva situación que hay con la enseñanza a distancia. Bien, pues agradecemos el contacto y haber conversado un poquito sobre justamente el trabajo que están haciendo en forma mancomunada ahí, con todas las comunas y esta red de mejoramiento, un buen comienzo.
Listo. Muchas gracias, Jaime, por la oportunidad y muchas gracias a los auditores y un saludo cordial a todos los colegas, profesores y a todos los equipos de trabajo que hay en cada escuela.
Muy bien. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, igualmente.